Capítulo 3. Dimensiones y objetivos de la formación. Después de haber delineado la identidad del legionario de Cristo, es posible ahora describir los grandes temas del programa formativo que la Legión propone a sus hombres. Lo que en el capítulo anterior se presentó como una identidad, en este se despliega en muchas virtudes. Crecer en ellas es el camino hacia la plenitud vocacional del legionario. Se trata de conocer cómo podemos colaborar con Dios, que trabaja en nuestras almas y nos llama a participar, libres como somos, en la tarea de crecer en la semejanza con Él como hijos en Cristo, de acuerdo con la vocación legionaria que de Él hemos recibido. Esta tarea, que tiene a Dios por origen, se realiza en el devenir del mundo. Por eso, la podemos plantear también de este modo. ¿Cómo formar sacerdotes que estén verdaderamente a la altura de estos tiempos, capaces de evangelizar al mundo de hoy? La tradición pedagógica de la Iglesia ha visto el crecimiento del hombre en la semejanza con Dios como formación de virtudes, hábitos de vida que nos acostumbran a caminar con Dios y a vivir como hijos suyos. En esta ratio llamamos objetivos a las virtudes, no porque sean metas que se alcanzan definitivamente, sino en cuanto que indican un horizonte de crecimiento. La Legión inculca a sus hombres que las virtudes se cultivan únicamente en cuanto las vivió Cristo, contempladas en Él y como Él las encarnó. La formación, hemos afirmado, es transformación y esta se produce dentro, en la mente y el corazón, desde donde se expresa en actos. La virtud es una convicción que se ha transformado en un principio interno y estable del obrar. Por eso, para formar sólidamente una virtud, hay que trabajar pacientemente sobre tres aspectos: convicciones, actitudes y comportamientos. Las convicciones representan las certezas humanas y de fe que guían el obrar, los motivos por los que se considera que actuar de una determinada manera es un bien para uno mismo, algo que vale la pena escoger. Vigila tus intenciones, pues de ellas brota la vida. Las actitudes son disposiciones habituales del ánimo, suscitadas y sostenidas por la gracia, que inclinan al hombre a actuar de acuerdo con sus convicciones. Los comportamientos manifiestan en lo concreto las convicciones y actitudes, y al actuarlas, las refuerzan. La vida virtuosa construye la libertad, la fortalece y la educa. Algunos objetivos, además, comportan la adquisición de habilidades y competencias. Predicar, orientar espiritualmente, dirigir grupos, desarrollar la inteligencia emocional, etc. En la presentación de cada objetivo se incluyen verdades y valores que, interiorizados, forman convicciones. Se apuntan motivaciones dirigidas a sostener las actitudes. Finalmente, se han señalado algunos comportamientos característicos. Cada legionario cuenta con la ayuda y mediación de sus formadores para hacer propios estos objetivos como metas de un trabajo consciente y perseverante, a partir de su situación, su carácter, sus aptitudes, es decir, de forma profundamente personal. Es evidente que las virtudes que se presentan como objetivos formativos del legionario son también piedra de toque para su discernimiento vocacional. Al llamar Dios a un hombre a ser legionario, le da una connaturalidad con esta identidad en sus aspiraciones, expectativas, cualidades, todo lo cual da fe de su idoneidad. Por eso, quien es llamado es también capaz de percibir el valor de estas virtudes y tiene la posibilidad de adquirirlas. Los mismos objetivos que aquí se indican, en la segunda parte de esta ratio se presentarán aplicados a las diversas etapas del camino. Por motivos simplemente pedagógicos, se han agrupado los objetivos en seis dimensiones. Se parte de la vida sobrenatural del hombre bautizado que es llamado a una total conformación con Cristo, dimensiones espiritual y de los consejos evangélicos. Todo ello reposa sobre un sustrato de virtudes humanas elevadas por la gracia, una constante apertura a la verdad y a sus hermanos los hombres, dimensiones humana, intelectual y de comunión. Se deja para el final la dimensión apostólica, en cuanto que es el objetivo al que toda la formación mira. La identidad religiosa y sacerdotal permea todas las dimensiones. Cada una de las dimensiones formativas se ordena a la transformación del corazón, a imagen del corazón de Cristo. Es importante destacar que estas dimensiones están íntimamente ligadas entre sí y que una solicita a las otras. No son planos que se yuxtaponen sin encontrarse, sino que están constantemente interactuando en la persona del legionario, unidad del sujeto, pluralidad de facetas por formar. A. En la dimensión espiritual. El legionario busca en su formación espiritual custodiar y desarrollar el don de su bautismo, que lo injertó como sarmiento en la vid verdadera, Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso anhela revestirse cada día del hombre nuevo, la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas, de acuerdo con su vocación religiosa y sacerdotal, hasta ser humildemente presente a Cristo entre los hombres en la pobreza de su propia persona, que el Señor no desdeña escoger para este fin. La vida interior del legionario, por tanto, mira a Cristo para dejarse transformar a su imagen. Jesucristo es centro, criterio y modelo de nuestra vida, porque desde la eternidad Dios nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. En esta predestinación está el núcleo de nuestra vida interior, llegar a ser otro Cristo. Las palabras del rito de ordenación sacerdotal muestran el camino de esta especial configuración para quien es llamado al presbiterado. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Así, la relación entre sacerdocio y Eucaristía marcan la vida espiritual del legionario. La forma eucarística de la existencia cristiana se manifiesta de modo particular en el estado de vida sacerdotal. La espiritualidad sacerdotal es intrínsecamente eucarística. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. La decisión, literalmente el rostro firme, de quien, conquistado por el amor, mira hacia la meta y quiere llegar a ella cueste lo que cueste, haciendo fuerza a la propia sensibilidad si es preciso, es esencial en el camino de la santidad. La cruz actúa en nosotros como prueba del verdadero amor, pues solo quien de verdad ama a Cristo acepta pasar por cualquier dolor o sufrimiento con tal de abrazarse a Él. Importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. En esta dimensión se presentan cuatro objetivos: la vida en Cristo como contenido, la humildad como fundamento, la caridad como fruto y la participación en la liturgia como celebración de la comunión con Dios y con los hombres. 1. Vivir en Cristo desarrollando los dones recibidos en el bautismo. En su vida personal, los legionarios profundicen en la riqueza de su consagración bautismal para que Cristo reine en sus vidas por medio de la progresiva transformación en Él. El bautismo pone fin a una existencia simplemente humana y nos trasplanta en la vida de Cristo que discurre eternamente. En Él estaba la vida. Por eso, Ya no nos podemos concebir a nosotros mismos más que en Cristo y en su cuerpo, la Iglesia. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, no podemos concebir la vida interior como si Él fuera simplemente un modelo externo al que seguir. Esta visión, solo en parte verdadera, puede degenerar en moralismo, en frustración para no estar nunca a la altura, en una concepción de la santidad basada en los méritos personales. Jesucristo es nuestro modelo, pero a la vez, presente en el alma por su mismo espíritu, se forma en nosotros. Por tanto, la vida en Cristo consiste en 1. Acoger la acción de Dios que precede nuestra acción, especialmente dejándonos tocar por Él en sus sacramentos. 2. Custodiar su presencia mediante el recogimiento y el silencio interior, que nos hacen vivir atentos a Él y en Él al Padre y al Espíritu Santo. 3. Permearnos de sus enseñanzas a través del contacto diario con la Sagrada Escritura. 4. Permitirle vivir en nosotros su ser de Hijo amado del Padre, orando, haciendo su voluntad, dándonos a los demás, apartándonos del pecado y afrontando el combate espiritual para que sea Él quien se manifieste en nuestra humanidad. Te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis pies para seguir tu camino. Condición para gustar la vida en Cristo es el silencio interior, al que mucho ayuda el recogimiento de la vista y el oído, mortificando el deseo de ir a casa de novedades en lo que se escucha o mira, pues la gran novedad se encuentra en el propio interior. Por eso busca callar el ruido de la memoria, la imaginación y los sentimientos en la medida en que turban al alma. El ápice de la vida espiritual es vivir de manera habitual en comunión con Dios en lo cotidiano. Este es el espíritu contemplativo al que aspira el legionario. Para alcanzarlo, dos medios particularmente recomendados son un gran amor a la oración y el ejercicio de las virtudes teologales, hasta gozar de una actitud habitual de fe, esperanza y caridad. Orar siempre. La contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración son el principal deber del religioso. Como consagrado entre los hombres, el legionario vive esta relación con Dios en una vida de oración amasada de fe, humildad, adoración, confianza y perseverancia en la vida litúrgica y en la lectura de la Sagrada Escritura. El alma que reza y está en contacto con la palabra de Dios va adquiriendo una especie de instinto sobrenatural que la separa de una mentalidad mundana y le permite renovar la propia mente para discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Las constituciones recogen las principales prácticas de vida espiritual del legionario. Vividas con fervor e íntima convicción, cada una de estas prácticas educa algún aspecto de la propia relación con Dios. Sembradas durante el día o en diversos momentos del año, son como la levadura en la masa, que ayuda a hacer de la propia existencia una perenne liturgia. En el alma que vive estos encuentros con espíritu contemplativo, poco a poco la unión de voluntades se hace habitual, extendiéndose a toda la jornada y cumpliendo así lo que Jesús enseñó. Es necesario orar siempre. La oración reclama y produce la purificación del corazón, es decir, el desapego de las criaturas para amarlas en Dios y nunca independientemente de Él, para no poner en ellas nuestra felicidad. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Un mayor grado de oración requiere un mayor grado de desprendimiento. Dios entrega al alma que lo ama solo a Él y en Él ama todas las personas y cosas. Puesto que solo Dios es santo y fuente de toda santidad, toda conversión pasa por una renovación de la vida de oración. No es de extrañar, pues, que el legionario sienta en diversos momentos de su vida un nuevo llamado a la oración, y casi una necesidad de volver a aprender a hacerlo, como los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Así, el Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone. El hombre le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración, que puede tomar forma de bendición y adoración, de petición, de intercesión, de acción de gracias y de alabanza. Esta última es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. La tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. La oración vocal responde a la exigencia de nuestra naturaleza de expresar los propios sentimientos con el lenguaje, con el fin de involucrar todo nuestro ser en ese acto. La meditación busca a Dios mediante el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. La contemplación, no en cuanto método, sino en cuanto don de Dios al alma, es una gracia que no puede ser acogida más que en la humildad y la pobreza. Lejos de ser pasiva, es obediencia de la fe, acogida incondicional y adhesión amorosa. Es mirada que se deja purificar e iluminar por la mirada del Señor. Es la oración del Hijo, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado. Es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Nos hace participar del misterio de la oración del Señor. Mediante la oración contemplativa, el Padre nos concede ser robustecidos por medio de su Espíritu en nuestro hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento. Cuando oramos, la mayoría de las obras que Dios realiza en el alma escapan a nuestra percepción. Por eso, es importante perseverar en la compañía y presencia de Dios, animados por las virtudes teologales, aunque sensiblemente se pueda pasar por periodos de aridez o asedia. Ejercitar constantemente la fe, la esperanza y el amor. Hagan de las virtudes teologales la fuente de su vida interior. Al recibir en el bautismo estas virtudes como buen regalo y don perfecto, acogemos en nosotros la capacidad de relacionarnos con Dios en Cristo. Una vez recibida esta posibilidad, depende también de cada uno el ejercitarla con más o menos frecuencia e intensidad, ya que tratándose de virtudes y no de los dones del Espíritu, el bautizado es el sujeto que las pone por obra. La fe consiste en apoyar la propia vida en Dios y en la revelación que Él nos hace de sí mismo. Por eso, nos hace participar del pensamiento de Cristo, es decir, nos lleva a conocer y juzgar la realidad como Jesús la conoce y la juzga, a partir del Padre. La fe del legionario es viva, operante y luminosa. Su fruto es creer en el amor eterno del Padre, pues Él nos ha amado antes de la fundación del mundo. Creer en el amor temporal del Hijo, que me amó y se entregó por mí en la cruz. Creer en el amor actual del Espíritu Santo, que derrama en nosotros ahora el amor del Padre y del Hijo. La esperanza consiste en el deseo confiado que suscita en nuestro corazón la noticia del amor de Dios que nos viene de la fe. Por eso nos hace participar del sentir de Cristo. La esperanza del legionario es gozosa e inquebrantable. Su fruto no es la seguridad de que Dios intervendrá para que las cosas humanas tomen un curso u otro, sino la certeza de que, sucedan como sucedan, Dios no permitirá que nada pueda separarnos de su amor. Por eso orienta todos nuestros deseos allí donde Jesús nos espera, en la gloria del Padre. La caridad consiste en ser amados por Dios y en vivir una relación filial con el Padre para darle gloria, buscando el bien concreto y la salvación eterna de los hombres, nuestros hermanos. Por eso nos hace participar del amor de Cristo. Nos hace amar lo que Cristo ama y como Él lo ama. El amor del legionario es ardiente y generoso. Su fruto no son ante todo las obras que podamos realizar. Estas vendrán necesariamente como consecuencia, sino el dejarse amar por Dios. Esto no es siempre fácil para el alma, sobre todo en aquellas partes de sí misma que rehúsan ser tocadas por la gracia o en aquellos momentos de su historia marcados por el dolor. Puede decirse entonces que la fe no es sino Cristo que en nosotros conoce, la esperanza Cristo que en nosotros desea, la caridad Cristo que en nosotros ama. El asiduo ejercicio de las virtudes teologales nos abre a los 7 dones del Espíritu Santo que las constituciones nos invitan a pedir. No depende de nosotros ponerlos en acto, pero sí disponernos a ellos. Los dones nos hacen sensibles y dóciles a Dios de un modo que supera nuestras posibilidades. 2. Permanecer en una profunda humildad. Fundamento de la vida interior es la práctica de una profunda humildad. La humildad, que es andar en verdad, se opone a una desviación arraigada en el corazón humano por el pecado original y que le hace vivir en la mentira. El hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su vida, que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser plenamente él mismo. Todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar, reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original. Esta gota de veneno, cuando no se contrasta, crea una barrera subjetiva que no permite al alma experimentar el amor de Dios. Como el aceite no puede compenetrarse con el agua y está en el agua, pero sin participar de ella, así el alma soberbia está en Dios, pero ni participa ni se compenetra con Dios. La soberbia no solo distorsiona la relación con Dios, sino también con uno mismo y con los demás, moviéndonos a actuar sin reconocer la propia nada y tratando de aparentar lo que no somos, todo lo cual se convierte en motivo de constante inquietud y sufrimiento. Cristo nos enseña que en la humildad encontramos nuestro descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. El legionario descubre aquí un llamado e invitación personal de Jesucristo, que con inmenso amor nos dejó en su vida y pasión admirables ejemplos de humildad. Se humilló a sí mismo. La humildad se vive ante uno mismo, reconociendo con gratitud que todo lo bueno que hay en nosotros procede de un Padre lleno de bondad. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. El hombre humilde, como María, descubre en los progresos y logros en su vida y misión la obra del Todopoderoso y no olvida las palabras de Cristo. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. A la vez que sus dones, sabe reconocer sus fallos y límites, sus muchos pecados, su torpeza en el seguimiento de Cristo, sus faltas de correspondencia a la gracia, todo lo cual le hace confiado en Dios, desprendido de sí mismo, sin creerse mejor que nadie. En segundo lugar, la humildad se vive ante los demás, que cada cual estime a los demás más que a sí mismo. El hombre humilde es libre de la tiranía de su imagen, es capaz de ser él mismo sin complejos y de compartir sus vivencias con autenticidad. Agradece sinceramente todo lo que recibe, pide perdón por tus errores, valora a los demás y sabe pedir y recibir ayuda. Por eso se pone con plena confianza en manos de sus formadores y se abre a una auténtica comunión con los demás. Finalmente, busca activamente estar debajo de todos, servir y no ser servido. La humildad se vive sobre todo con Dios, permaneciendo ante Él con admiración, alegría y gratitud. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Esta es la llamada humildad sustancial. El alma que saborea a Dios en la oración jamás será soberbia. Y así no se abate en la adversidad ni se enorgullece en la prosperidad, sino que permanece en la verdad del amor que Dios le tiene, y es audaz en su apostolado porque no le frena su miedo al ridículo o al fracaso. Por lo que a mí respecta, solo me gloriaré de mis debilidades. El ejercicio de la humildad es el único camino seguro para escapar de las insidias del tentador, que tan fácilmente ciega nuestra mente y tuerce nuestros razonamientos. Confía en el Señor con todo el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. Un modo sencillo y concreto para vivir la humildad es el camino de la infancia espiritual, encarecido por Jesucristo. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En la tierra buena de un corazón humilde brota la flor rara y preciosa de la gratitud, por la cual todo se recibe como un don de Dios o de los hombres. Sed agradecidos, escribía San Pablo. El legionario lo agradece todo. 3. Fructificar constantemente en actos de amor. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Quien vive en Cristo fructifica en el amor sin llevar cuentas de cuánto da. Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. La vida consagrada manifiesta el carácter unitario del mandamiento del amor, en el vínculo inseparable entre amor a Dios y amor al prójimo. Por eso, corazón del espíritu de la legión es la caridad, que entraña la donación universal y delicada al prójimo. El legionario trata de ser, entre quienes lo rodean, un signo visible de la caridad de Dios hacia los hombres, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Por su encarnación, Cristo se ha unido en cierto modo a cada hombre, y por ello, amar a nuestros hermanos es amarle a Él. La caridad, para ser auténtica, nace de dentro, de un corazón bueno. Lo que sale de la boca brota del corazón. Por eso, el legionario cultiva la bondad de corazón que le lleva a desarrollar su estima por todos, valorando sus dones y disculpando sus fallos y defectos. Desde el pensamiento, el amor desborda en las palabras. Grande es el don de la palabra humana que desvela el propio interior y tiene poder para herir y matar o para dar vida, luz y fortaleza. Las palabras del hombre son agua profunda. La palabra adquiere su más alta dignidad cuando se pone al servicio del Espíritu Santo y se hace torrente desbordado, fuente de sabiduría. Llamados a predicar la buena nueva, nuestra lengua no puede ya ponerse al servicio de la maledicencia. ¿Acaso da una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? Si un bien mayor no exige lo contrario, el legionario mantiene una actitud de silencio frente a las críticas que pueda recibir, procurando que le sirvan para corregirse en aquello que éstas tengan de verdad, pues es preferible justificarse con las obras buenas que con las palabras. No devolváis mal por mal o insulto por insulto, sino al contrario, responded con una bendición. Un corazón bueno se manifiesta finalmente en las obras, entre las cuales destaca la solicitud por la unidad en la Iglesia y en el seno del movimiento, porque la caridad es el vínculo de la unidad perfecta. La caridad es eminentemente apostólica. Déjense penetrar por la caridad de Cristo hacia la humanidad y busquen que Él reine en el corazón de todos los hombres. El legionario vive abierto a los demás, aceptándolos tal como son para interesarse por su bien, brindándoles apoyo y estima sincera y fraterna, tratando de alentarlos y estimularlos en la fidelidad a Dios. Sufre con el que sufre y se alegra con quien se alegra, superando la envidia, la indiferencia y el aislamiento. Vive amistades auténticas sin excluir a nadie de su amor universal. Siguiendo las palabras de San Pablo, vence al mal con el bien. La caridad no se deja frenar por el mal, sino que quiere perdonar generosamente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. También es capaz de pedir perdón con sencillez y franqueza cuando ha ofendido o lastimado a alguien, aunque haya sido involuntariamente. La caridad se divide prácticamente en una actitud que distingue al legionario: la servicialidad ingeniosa y abnegada, muchas veces oculta, que no excluye a nadie de su corazón. 4. Amar la liturgia y participar activamente en ella. Nuestra redención no es simplemente un don que acoger, sino una alegría que celebrar. Ambas cosas se realizan en la liturgia, obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo. En ella somos introducidos en las riquezas del mundo de la gracia, pero sobre todo, ahí se proclama la gloria de Dios, que ha hecho maravillas de amor por nosotros. Participando en ella como la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, de ella recibe el legionario la fuerza para amar y a ella vuelve para presentar a Dios con sencillez los frutos de su vida, día tras día. En efecto, la liturgia es eje de santificación de la existencia sacerdotal del cristiano y del presbítero. Además de su intrínseca eficacia, la liturgia tiene también un valor pedagógico que se hace especialmente relevante para el hombre consagrado a Dios, porque la oración litúrgica es escuela de oración cristiana, porque al ser celebración de toda la revelación de Dios, ayuda a vencer las tendencias al subjetivismo y al sentimentalismo espiritual, porque al ordenarse a una celebración comunitaria, ayuda a superar todo malsano individualismo, porque la liturgia, a la vez, da cauce y educa los sentimientos religiosos más nobles y auténticos del alma que reza, porque, en fin, educa a la verdadera piedad, que es diálogo con Dios y amor reverente a su misterio, que se hace siempre presente y actual en nuestra vida. De ahí que en las constituciones pidan que los legionarios, para nutrir su vida espiritual y su caridad apostólica, acojan la acción salvífica de Dios a través de una participación activa, consciente y fervorosa en la liturgia, fuente primaria e indispensable del genuino espíritu cristiano. Se aprende a amar la liturgia cuando en la casa de formación se cuida con amor y se vive con fervor. Los programas de formación han de ayudar de manera constante a los religiosos en formación inicial para que asimilen e interioricen el espíritu de la liturgia, especialmente en la celebración eucarística, de modo que no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por las manos del sacerdote, sino juntamente con él. El legionario, desde el noviciado, se familiariza y profundiza en el sentido y valor de la liturgia de las horas, para vivir con fruto su rezo comunitario y personal. Es parte de la formación litúrgica en la legión una esmerada educación en la música sagrada, sea en el canto gregoriano como en la polifonía y en el canto figurado. La liturgia busca hacer entrar a los fieles en la experiencia de Dios. El legionario sacerdote, como ministro ordenado que preside las celebraciones, es un apóstol que sabe llevar a todos al encuentro con Cristo en la liturgia, fomentando su participación consciente, activa y fructuosa. Mediante su propio testimonio, de manera que el testimonio de su fe lleve a todos a una mayor participación. Mediante el conocimiento de los libros litúrgicos, para ser consciente de las posibilidades pastorales que ofrecen y vivir así cada celebración en sintonía con las normas de la Iglesia y a la vez con una prudente adaptación a tiempos y lugares. Al organizar encuentros y actividades espirituales, retiros, ejercicios, reuniones, cursillos, convenciones, etc., enseña a los fieles a valorar la liturgia como manifestación y ejercicio de comunión, adoración, celebración penitencial, liturgia de las horas. La formación de los fieles mediante la catequesis litúrgica y una esmerada preparación de la celebración son insustituibles para fomentar dicha participación activa.